En Pensando las Noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Bien, y en un gobierno caracterizado por crímenes de lesa humanidad, donde el nuevo presidente de Irán es uno de aquellos que es indicado como un asesino, se lo llama el carnicero, no sorprende demasiado que haya nombrado a Ahmad Baidi como su ministro de Defensa, del Interior. Hombre que usted sabe, ¿no? La justicia argentina tiene sindicado como uno de los autores del atentado a la AMIA, prófugo de la justicia argentina, buscado por Interpol. En el año 2003, para ser preciso, el 23 de enero del 2003, la CIDE, que en ese momento estaba encabezada por Miguel Ángel Toma, le entregó a quien era el presidente de ese momento, Eduardo Duhalde, el informe más, yo diría, importante que se hizo de cómo se llevó a cabo el atentado a la AMIA, sus autores, quiénes son exactamente los que estaban implicados, y es lo que tomó después también el fiscal Nisman para, bueno, las alertas rojas y todo lo que se profundizó. Miguel Ángel Toma, buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Muy bien. ¿Quién es Ahmad Baidi?
Mira, es un personaje que conocemos desde hace mucho tiempo. Vos diste una fecha ahí, que fue cuando dimos a conocer al presidente Duhalde, en aquel momento el informe que habíamos elaborado desde la Secretaría de Inteligencia. Fue una tarea de recopilación de información de largo tiempo y que nos permitió establecer exactamente quiénes estuvieron en la decisión, quiénes tomaron la decisión de volar la AMIA, qué día, a qué hora se reunieron. Y dentro de ese núcleo, que era una reunión que se hizo el 16 de agosto de 1993 en la ciudad santa de Mazar, es el Consejo Supremo religioso iraní quien toma la decisión, ¿no? Estaban presentes ahí nada menos que Ali Rafsanjani, el máximo líder religioso. Estaba también, Ali Khamenei, el máximo líder religioso. Rafsanjani, Ali Akbar Rafsanjani, el presidente de Irán en aquel momento. Estaba también el ministro de Información, el ministro de Inteligencia, el ministro de Defensa, y entre otros un coronel, llamado en aquel momento coronel, llamado Ahmed Baidi. Ahmed Baidi era el jefe de las tropas Al-Quds, una fuerza militar de élite encargada de acciones especiales. Él era quien coordinaba el accionar de Ahmed Reza Asghari y de Mohsen Rabbani, dos agentes iraníes que habían operado en la embajada de Irán en Argentina y habían hecho toda la inteligencia para determinar posibles blancos de un atentado, entre otros el de la AMIA. Bueno, en esa reunión, después de escuchar a Ahmed Reza Asghari y a Mohsen Rabbani, es Baidi quien propone al resto de las autoridades presentes que el blanco a batir debía ser la AMIA, y explica por qué. A partir de eso se pone en marcha efectivamente el atentado, y a partir de eso todavía los argentinos que sabemos la verdad estamos esperando la justicia.
Digamos de alguna manera, Miguel Ángel, que es el responsable el responsable de haber tomado la decisión final de que la AMIA sea el blanco del atentado.
Sí, él es el que propone, de diversas opciones que habían elaborado Asghari y Rabbani, personajes altamente conocidos, ¿no es cierto?, especialmente Rabbani, que sigue operando, lamentablemente, en América Latina. Él es quien propone y acepta el resto, especialmente las máximas autoridades, que sea efectivamente la AMIA. Pero también es el encargado operativo, yo lo definiría así, de la realización y la ejecución del atentado. Y como todos sabemos, bueno, después terminan ingresando a Ibrahim Hussein Berro, el inmolado, a la Argentina a través de la triple frontera, toma la camioneta que había sido empacada debidamente con 400 kilos de amonal, explosivo que se había ido elaborando de a poco, obteniendo el nitrato de amonio que se compraba en ferretería simplemente para, digamos, después de filtrar un abono típico, y después de haber ingresado incluso 4 kilos de EAP, de explosivo de alto poder, que actuaron como tren de fuego para la explosión de los 400 kilos de la camioneta frente a la AMIA. De manera que no puedo dar nombres de las fuentes que incluso testificaron todo esto que yo estoy diciendo, que está incorporado a la causa AMIA, que primero manejó Galeano y después el Canicoba Corral, que es quien pide las alertas rojas en base a estos testimonios. Bueno, todo eso está en la causa, me reservo obviamente el nombre de quien hace, del testigo que da toda esta información y que declara formalmente todo esto. De manera, insisto, es muy triste decirlo, pero después de tantos años ni siquiera hemos conseguido, pese a que lo hemos pedido sistemáticamente, la desclasificación de este informe, sería fundamental. Es más, en el 2014... Disculpame que dé toda esta información, pero a veces a uno le necesita contar todo esto, porque hace a la verdad. En el 2014, cuando se interviene la Secretaría de Inteligencia y se echa a los mejores cuadros que habían investigado especialmente esta cuestión, se intenta destruir todo este material que estaba en los archivos de la investigación de la Secretaría, pensando que con eso se lograba la impunidad. No te olvides que en aquel momento ya estaba avanzado el famoso memorándum con Irán, ¿no? Que era de alguna manera consagrar la impunidad de los autores del atentado. Intentan destruir ese material, efectivamente lo logran, no sabemos dónde está ni qué se hizo en aquel momento, con quienes habían intervenido la Secretaría de Inteligencia, en cabeza de Parrilli y de Mena, un importante funcionario del gobierno, ¿no? Lamentablemente para ellos ese material no solo estaba en la causa, sino que además, como trabajábamos en aquel momento con mucha intensidad en el intercambio con servicios colaterales, porque este era un tema que afectaba realmente a todo el mundo, era una amenaza global, el tema del terrorismo, bueno, también todo ese material existe y puede ser recuperado. De manera que, insisto, se habrá intentado tapar la verdad, pero es imposible hacerlo, ¿no?
Bien, dos preguntas porque entraste en varios temas muy importantes. Uno, esta investigación fue hecha, digamos, la CIDE hace este informe, pero entiendo que trabaja obviamente con otros servicios de inteligencia, no fue solo una tarea de la CIDE.
Fue una tarea que avanzó muy rápidamente cuando se toma la decisión política de avanzar en este tema. Se recupera toda la información existente, se hace la inteligencia, esto es, ¿qué es la inteligencia sino la información elaborada y sistematizada? Se llegan a estas conclusiones y sobre esa base, esto es muy importante señalarlo, se empieza a compartir esa información con servicios colaterales, básicamente, obviamente, servicios de Occidente, ¿no es cierto? Estados Unidos, Israel, Alemania. Y a partir de eso lo que se va haciendo es verificar la certeza de lo que ya habíamos establecido, al mismo tiempo que incorporarle otros elementos que le daban más consistencia y ampliaban el marco informativo y de elementos que estaban ahí presentes. Es decir, cuando hay una amenaza global y se produce un hecho que se inicia en un lugar y se ejecuta en otro, es decir, es un hecho transnacional, es imposible llegar a establecer la integralidad de la verdad si no se trabaja coordinadamente con otros países que sí, efectivamente, también han tenido la misma bien, ¿no? Israel, por ejemplo, o en Europa después de la aparición del ISIS.
Te pierdo, Miguel Ángel, te pierdo un poquito. Tengo algún problema con la comunicación, pero digo, está claro y me imagino cuando estás diciendo esto que hubo consenso entre los servicios de inteligencia de estos países occidentales en que esto, bueno, finalmente fue veraz en términos de lo que ustedes presentaron. Después mencionaste, hay algún problema con la línea, vamos a ver si lo mejoramos. Mencionaste a Parrilli y Mena cuando intervienen la CIDE e intentan borrar este informe, que por suerte había copias en distintos lados. Y estamos en un momento donde, bueno, como sabés, de manera bastante atípica, están exponiendo a aquellos que están en esta causa por el memorándum, desde la vicepresidenta, hablaste de Parrilli, Mena y algunos otros más, y ellos pidiendo la nulidad de la causa y claro, haciendo declaraciones sin que nadie les pregunte. ¿Qué tenés para decir sobre esto?
A ver, que hubo un intento claro de encubrimiento, yo no tengo la menor duda, no solo por lo que te acabo de señalar, por el hecho de haber intentado destruir todo el material probatorio respecto del atentado, sino fundamentalmente por haber avanzado a partir del año 2010 en las conversaciones entre el ex canciller Timmermans y el canciller iraní, en el memorándum famoso, memorándum que en definitiva lo único que buscaba era la impunidad de los autores del atentado. Era un absurdo imaginar en ese acuerdo que, por ejemplo, Alberto Nisman pudiera ir a Teherán a tomarle declaración, o el juez Kanikova Corral, a tomarle declaración a Bahiri, a Gari, a Rabbani, a Rafsanjani, a Khamenei, cuando Nisman era uno de los tres argentinos que estaba condenado a muerte por una fatua. ¿Vos sabés lo que es una fatua? Una fatua es una orden suprema religiosa de matar al infiel. Hay tres argentinos que estaban condenados por esa fatua. Uno de ellos era Nisman. ¿Vos te imaginás el absurdo que implicaba que un fiscal argentino amenazado de muerte por Irán, por una fatua, fuera a Irán a investigar y a tomarle declaración a esta gente? Por favor, es un absurdo. Lo único que buscaba eso era que, a partir de que había conversaciones bilaterales, como así lo informa a Interpol la Cancillería Argentina, se levantaran las circulares rojas de Interpol. Esto era lo único que le interesaba a Irán, no nos engañemos.
Y agrego a esto, no solo que era impensable que fueran a tomar declaraciones que tampoco tenían ningún peso jurídico, sino en una entrevista periodística, que la conformación de esa comisión de la verdad era imposible de armarse, porque tampoco eso era factible. Así que todo eso era un gran mamarracho que todavía no explican, pero que están intentando no solamente no explicarlo, sino que ni siquiera pueda avanzar ese juicio oral. La última, ahora sí, como siempre agradeciéndote, ¿qué te parece que la Argentina debería hacer frente al nombramiento de Baidi?
Bueno, a mí me llamó la atención positivamente la reacción de la Cancillería. Al rechazar y bueno, manifestar su rechazo y su desagrado.
¿Qué distinto podía hacer?
No podía hacer otra cosa, pero ¿sabés qué es lo que yo digo? Espero que esto no haya sido simplemente una golondrina que no anuncia el verano. Okay. Es decir, un hecho aislado y simplemente coyuntural como para justificar las formas, nada más. Si fuera esto, y es muy probable que lo sea, no tiene ningún valor. Ahora, si esto es un cambio de actitud del gobierno argentino, tendría que dar otro paso más. Permitime decirlo, y es hacer lo que hemos pedido sistemáticamente. desclasificar este informe y la totalidad de los elementos que se sumaron a este informe AMIA del año 2003 para que los argentinos conozcamos absolutamente la verdad de lo que fue el atentado a la AMIA, sus responsables, y exijamos la justicia correspondiente.
Miguel Ángel Toma, gracias. En un rato, cuando tenga tiempo para mi pequeña editorial, te voy a agregar algunas cosas que creo que la Argentina debería hacer a partir del nombramiento de Baidi, pero lo que has dicho, sin duda, fundamental. Un abrazo, como siempre, y gracias por poner un poco de luz en este tema.
Al contrario, muchísimas gracias a vos y a todos ustedes por permitir expresarnos, ¿no?, en esta enorme deuda que tenemos con todos los argentinos.
Miguel Ángel Toma, quien fuera el titular de la CIDE y que presentara este informe tan contundente respecto del atentado a la AMIA y nada más ni nada menos que del autor, no solo intelectual en términos de la definición del lugar, sino, como él decía, operativo, el que puso en marcha todo el andamiaje, seguramente lo supervisó hasta que terminó el mismo.